Estamos en Gálatas 1. Algo muy importante para nosotros es ver eso, cómo Pablo viene presentando su caso. Y en esta parte que vamos a ver, da su testimonio, el relato de cómo él llegó a creer en Jesucristo. Y nos importa porque fue en contra de él, fue en contra de sus intereses, en contra de su inclinación, sus antecedentes y demás. Y muchas veces estamos más con la idea de que, pues es que tenía muchas inquietudes. Pablo no tenía inquietudes. Su única inquietud con Pablo era callar la voz de los cristianos y que no se hablara más de Jesús. Pablo no tenía como una búsqueda personal, no estaba preguntando qué significa la vida. Él estaba muy seguro de lo que creía, estaba muy seguro de lo que él estaba haciendo, incluyendo eso de perseguir a los cristianos. Entonces, él estaba muy seguro, muy bien fundado en sus razones y en la forma de hacerlo. Entonces, lo que menciona va en contra de lo que esperarías en Pablo. Y eso es importante para nosotros porque muchas veces es, bueno, yo no sirvo para ser cristiano, yo no podría ser cristiano por mi profesión, por mis antecedentes, por mi familia, por cómo soy, porque yo soy muy, y ya pones tú tus características y yo no sirvo para eso, yo no podría ser. Eso es para gente que ya está como predispuesta, ya encaminada para eso, eso les funciona, a mí no me funcionaría. Entonces, pero aquí Pablo revienta toda esa burbuja y toda esa ilusión acerca de qué se necesita para ser cristiano. Pero tenemos otra cosa. Él está dejando en claro aquí que de dónde viene el Evangelio realmente y qué es lo que hace el Evangelio. Y vamos a ver en versículo 11 esta parte. Y otro aspecto con eso es el legalismo. Cuando hablamos de legalismo, cuando decimos no es gente bien legalista, otra vez esa es terminología evangélica, por decir, eso es, o sea, cristiana, que bien legalista. Yo me acuerdo que cuando en principio en México iba al súper y había como sobres, café legal. Digo, pues sí, o sea, café ilegal sería contrabando y todo, o sea, café legal. O sea, sí, pues lo vende, o sea, ¿cómo? Entonces, legalismo es algo que realmente va en contra muchas veces de lo que creeríamos que es el legalismo. Queremos pensar muchas veces que el legalista va mucho más allá de lo necesario. Cuando es lo contrario, está quedando justo al punto de ser expulsado o dado de baja. Entonces, el legalista es el que llega, si el tiempo de gracia para entregar a tus chicos en la escuela, si la hora de entrada es a las 7, ya lo tenías bien informado. Y hay un tiempo de gracia que yo nomás digo, no, es un tiempo de gracia, es un tiempo de legalismo. El tiempo de gracia es hasta 7:15 y reciban a tus hijos, 7:16 ya no. Y me da risa, y a veces es hasta patético lo que somos en este sentido. Dices, mira, empiezas a sacar tus razones, porque sí, me pasé un minuto, pero necesitas saber que mi caso, que sí me apuré, que el tráfico, que, o sea, todas las razones por qué no me tienen que expulsar, no me tienen que dar de baja, no me tienen que regresar. Sí, o sea, entonces invocamos gracia en una forma legalista. O sea, si cumplo, si me esfuerzo, si esto, entonces me tienen que tomar en cuenta. Eso es legalismo. Entonces, el legalista es el que ya lleva dos tarjetas amarillas en el partido. Y siempre está al punto de que le den de baja, al punto de que lo expulsen, al punto que ya le van a poner tarjeta roja, es más. Entonces, eso es legalismo. Entonces, por ejemplo, una forma de legalismo que tenemos, que piensas que no. Entonces, la puntualidad. Y con eso sí vamos a sentir frío. O te van a arder los cachetes. Dices, pues, ¿por qué te fijas en todo? Porque te quiero. Pero fíjate, entonces puntualidad es un concepto simplemente. O sea, hay culturas que no conocen un reloj y te pueden decir cuánto falta para que sea noche, simplemente por el sol, por cómo es el aire y muchas cosas, porque hay un pájaro que empieza a cantar una hora antes que se ponga el sol. Cosas que nosotros ya ni nos fijamos, pero te pueden decir qué horas son, cuando no miden el día en periodos de 60 minutos. Pero nosotros usamos conceptos como minutos y horas, entonces las 7 con 15 minutos todavía recibimos a tu hijo en la escuela y todo, con un minuto más, ya fuchi, tu hijo es horrible, como padres de familia son un fracaso, sus hijos no van a servir en la escuela, van a ser pobres, nunca van a llegar a la universidad. O sea, es así, ¿por qué por un minuto? Y empezamos a alegar. ¿Por qué por un minuto? Porque entonces peleamos 60 segundos, pero... Por ejemplo, tú llegas y tú sabes cómo es, y hay gente, y voy a decir la verdad, y tú vas a escuchar esa verdad y te vas a sonreír y vas a tragar lo que te toca. Que tu hora de llegada es en esta canción, la cuarta canción, medido, fríamente calculado. Y no estoy mirando a nadie, simplemente digo, ay, eso es lo que somos, eso es cómo hacemos. Entonces tienes así como, como una rutina tan exacta y tan rígida, pero, y ve esa rigidez, ese atributo del legalismo. Entonces, cuando te empiezan a decir, ya no te recibimos en el cine, entras a la mitad de la función y comper, pues causas molestias y hasta te pueden decir algo que no te gusta. Pero entonces, porque, o sea, tú sabes que si dice hora de proyección de tal película, vas a ver Aquaman. Ok, entonces tú sabes que es de la hora, pero son 20 minutos de cortos y comerciales de otras películas y que compra tus palomitas y todo. Puedes llegar 20 minutos tarde y no pierdes la función. Lo que tú no estás pensando es que el tiempo de alabanza no son los cortos y comerciales dando tiempo a que la gente, no son esos 15 minutos de gracia en la escuela. ¿Sí me explico? O sea, la función empieza desde la primera oración, empieza la función en mi familia desde sábado en la noche. O sea, nuestra mentalidad es que domingo comienza sábado en la noche cuando estás con tu ropa, con tu cena, con dónde está mi Biblia, dónde está, o sea, todo eso, realmente el servicio, el culto del domingo comienza sábado en la noche. Y cuando cambias esa es tu mentalidad, entonces... Y llegas a la cuarta canción, no, qué gacho. O sea, ya estás muy fuera del marco. Entonces, pero son mentalidades, son conceptos de qué es adoración, de qué es culto, de qué es puntualidad. Es un concepto, simplemente, es un concepto. En una cultura no hay horas y minutos, entonces no te van a castigar por un minuto que no llegaste. Entonces, ¿cuál es nuestra cultura como iglesia? Y podemos decir, tenemos rutinas y tenemos formas de hacer. Entonces, cuando alguien empieza a decir, no te recibimos tal, entonces es muy legalista, es muy estricto. Pero tú eres el estricto. Hay mucha libertad para saber cuándo llegar, ¿verdad? Pero tú eres muy estricto porque siempre muy puntual, exacto en tu hora de llegar. Tú eres el rígido, tú eres el inflexible. ¿Te das cuenta? Eso es el legalismo. Y parece que no, porque ahorita les veo así. Entonces, parece que no. El inflexible es el que me dice que estoy mal. No, el inflexible es el que tiene la razón y no importa cuántas veces y cuántos me lo digan, yo estoy bien. Entonces, tú eres el inflexible. Entonces, viendo eso, es muy propio del ser humano, viéndolo. Y por eso, en otra cultura que no existan horas y minutos como forma de medir el tiempo, tendrán su propia forma de decir que llegué tarde, llegué antes, llegué a tiempo, justo a la hora. Llegar a tiempo es mejor que ser invitado. Tendrán todos sus refranes y dichos y excusas y demás, porque son humanos como nosotros. Ahora, ¿por qué menciono eso? El legalista es el chavo en la escuela que ya tiene 3 faltas, en la próxima le van a suspender, ya le van a mandar a su casa, ya no lo van a recibir en la escuela. El moralista, y muchas veces confundimos las dos cosas, el moralista es la persona que tiene beca, y aunque no tuviera beca, sus papás le pueden pagar colegiatura completa, pero tiene beca, y está ganando puros 10 y quiere ganar 11. No te van a dar 11. Pero así, entonces, porque es una agradable sensación de excelencia. Se siente bien siendo excelente, rebasando a todos. Es otra forma de competir, simplemente es otra forma. Entonces, el legalista es el que siempre está chafeando. Y al punto de ya, o sea, ya estar expulsado y la libra, así, ¡fu! ¡Safe! Eso es el legalista. Entonces nos conviene estudiar aquí en Gálatas porque somos muy legalistas, ¿sí o no? Ok. Y dice, sí. Y Pablo está en primera fila con esto. Y eso es muy importante porque alguien así, siendo fariseo, siendo hebreo de hebreos, o sea, su lengua materna era el hebreo, aunque vivía en Tarso de Cilicia y hablaba en griego. Y está en Jerusalén y hablando en griego. Y si tú no le entiendes, él no te tiene que explicar. Eso es tu culpa, es tu problema ser gentil o ser judío a medias y como helenizado, o sea, medio griego, medio judío. No respetas las traducciones, no respetas nuestro pasado, nuestra historia. Entonces es muy tu problema entre tú y Dios y ya te las vas a ver con él. Entonces, si tú no me entiendes, si yo estoy leyendo la Biblia en hebreo, eso es tu problema, que tú no lo entiendas. Entonces, pueblo escogido, vamos a ser santos y como fariseo, apartados para Dios, es un término que él ocupa aquí, apartado. Pero se ve que él tuvo una transformación en su entendimiento, de modo que Pablo pudo ser, de este extremo, ser el que fue enviado a los gentiles. A gente tan diferente a él, que piensa, que concibe, que razona sobre la vida y su cosmovisión tan extraña para Pablo. ¿Y qué es lo que él tuvo que asimilar y recibir para poder ser enviado así? Entonces dice, más os hago saber, hermanos, versículo 11, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces sí, él sabía de cristianos, él perseguía a cristianos, seguramente les preguntaba, les cuestionaba y les interrogaba y hasta les torturaba para que negaran la fe. Y él llevó a muerte a algunos. Él oyó el testimonio de Esteban en el concilio y él hizo la función del que cuida la ropa. O sea, él hizo la lista de testigos. Porque para apedrear a alguien no era por chismes, tenía que decir, yo sé que él blasfemó, que Esteban blasfemó. Entonces, si tú sabes, tú toma una piedra y arrójasela para que muera. O sea, ¿cuántas cosas que tú y yo hablamos y repetimos, si supieran que tú tienes que estar en televisión nacional aventando piedras hasta que la persona muera, dirías, no, pues me lo dijeron, realmente yo no sé si es o no es? Okay, entonces, él tenía que ser el que levantó el acta, nombres de los testigos que ponen mano contra Esteban. Okay, entonces, Pablo tiene eso. Él no era ignorante de lo que creen y afirman los cristianos, pero no era creyente. Entonces, respirando muerte y amenazas, iba en camino a Damasco para acabar con los cristianos también en Damasco y traerlos a fuerza a Jerusalén, que era ilegal hacer, porque Damasco como capital de Siria y Jerusalén como capital de Judea era como llevar a alguien de Guatemala a Honduras para justiciarlo. Entonces, ¿bajo qué autoridad? O sea, es todo un trámite hacerlo, pero traía autorizaciones de los sacerdotes en Jerusalén. Pero eso en Roma, ¿qué? Eso en Siria, ¿qué? Eso no es la ley del Imperio Romano, pero lo podía hacer. Entonces, vemos que estaban como trastornando las leyes civiles para ejecutar una justicia religiosa. Entonces, eso es muy severo, es muy extremo. Entonces, dice, pero no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. No fue reclutado. No andaba con inquietudes, no andaba visitando en internet, como leyendo o escuchando algo en YouTube acerca del origen de la vida o el sentido de la vida o algo así. Pablo estaba seguro, estaba satisfecho, estaba muy contento en su postura y su creencia. Y Jesús lo interrumpe tajantemente así, ¡paz! Alto total, cayéndose de su caballo, y ahora, ¿qué vas a hacer? Saulo, ¿qué traes conmigo? ¿Qué onda? Bueno, lo dice más bonito Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero dando a entender, ¿qué traes conmigo? Pero así, ¿qué traes conmigo? Y vas a perder, ¿eh? O sea, eso es más barrio. Y Jesús así, a ver, todo un erudito y miembro del concilio, y eres, muy señor mío y todo. ¿Qué onda? ¿Qué traes conmigo? ¿Por qué me estás haciendo esto? Entonces Pablo, en efecto, contesta, no, pues nada. O sea, tirado así en el suelo y queda ciego de la visión de gloria que tiene, queda ciego. Y entonces, esto es lo que él está relatando aquí a los Gálatas. Y dice, ustedes ya saben esto. Eso ya es parte de mi fama y mi reputación. Pero está reiterando las partes que eran cruciales para los Gálatas recordar porque se les había olvidado. Y estaban en un peligro de que les estaban judaizando, estaban queriendo decir, ahora tú vas a basar tu acercamiento a Dios, tu trato con Dios va a estar basado en lo que tú haces, no en lo que Él hace. Y va a estar basado en tu reputación, no en el carácter de Dios. Entonces sucede una cosa, por ejemplo, padres de familia luego tienen así mucho apuro y mucho esmero en criar a sus hijos, y los cristianos también. Entonces es eso, o sea, ay no, pero no te hagas eso, no te pongas así, no te vistas así, no te hagas así el pelo, no te hagas un piercing, por favorcito. Así, eso no es de Dios, pero checa eso. Cuando el siervo de Abraham, Eliezer, va a la tierra de Abraham, muriéndose Sara, Abraham dice, júrame que mi hijo no se va a casar con una de las mujeres de aquí de la tierra de Canaán, sino de mi tierra traerás esposa para mi hijo. Y ahora ve. Entonces Eliezer llega a la ciudad de donde salió Abraham y dice, bueno Dios, ¿cómo lo van a saber? Eso está complicado. Pero ayúdame a cumplir la voluntad de mi amo, entonces que la doncella que yo le pida agua, ofrezca dar agua a mis camellos, que es mucho más. O sea, simplemente le das un litro de agua a un hombre que tiene sed y ya no tiene sed. Pero estos camellos tienen largo viaje de meses por el desierto y cuando llegan aquí a la ciudad, ella va a estar sacando el cántaro cuántas veces para cada camello. Entonces, sí daré de beber a ti y a tus camellos. Pues lo hace Rebeca, que es de la parentela de Abraham. Entonces él así dice, él adora a Dios y dice, Dios, has bendecido y prosperado mi viaje. Entonces saca del tesoro que Abraham mandó con él, brazaletes, aretes y zarcillo de oro, que es un piercing, es un arete para la nariz. Ahora, cuando primero vine a México, estaba sirviendo en una iglesia tradicional, pentecostés, muy linda iglesia. Y tenía esto muy estricto y muy marcado. Aretes no, en la mujer, aretes no. Pueden usar anillos en los dedos hasta de los pies. Collares, brazaletes, pulseras, hasta en los tobillos. O sea, podrían hacer todo eso, pero aretes no. Podrían poner 5 moños de cada lado en sus trenzas y todo eso, pero aretes no. Y yo decía, ¿pero por qué aretes no? Si todo lo demás sí no. Porque en el libro de Isaías dice que estas mujeres de Jerusalén usan aretes y por eso no. Digo, pero pues la nuera de Abraham recibió el dote de la matriarca, que era Sara, que falleció. Entonces Abraham, lo que le toca a su heredero, Isaac, es esto de Abraham. Pero la heredera, la nuera de Abraham, entonces le toca lo que eran su joyería de Sara. Su piercing para su nariz de Sara. Ahora, ve masticando eso durante la semana. Ahora, algunos están aquí tapando los oídos de sus hijos. El pastor dijo que puedes hacerte un piercing. No dije tal cosa. El significado era muy distinto. Entonces, no corras con esas cosas y no pongas palabras en mi boca que no dije. Pero entonces, o sea, lo que pasa es que reducimos estas cosas a reglamentos y estamos ahí discutiendo con el árbitro en la cancha y él te está poniendo así castigo, eso va a ser no, sí, y ahí trae el otro jugador la mordedura así que checa con tus dientes chuecos que los traes así, es que me empujaron y caí sobre él y pues por eso mis dientes escupiendo sangre ajena, o sea, así como pasó con aquel. No, yo no sería capaz de morder a alguien en la cara. No, 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 juro. Así que no. Entonces, ya estamos discutiendo con el árbitro. Cuando 7 cámaras de diferentes tele, ESPN y Fox Sports y todo eso, todos están viendo y lo pueden tener de muchos ángulos y en cámara lenta, que sí, o sea, teniéndolo a 1 metro, te lanzaste y le mordiste. No. Entonces, el legalismo es para no cambiarme el juego. Quiero doblar las reglas hacia mí, hacia mi favor. Eso es el legalismo. Entonces, por eso digo, no usamos aretes. Usamos chismes, usamos calumnias, usamos juicio, tenemos prejuicios, no toco, no gusto, no manejo. O sea, hay muchas cosas que no hago, pero bendito sea Dios, me salvó. Ya no uso aretes. ¿Sí me explico? Entonces, eso es el legalismo, pero decimos, no, pues yo no soy así. Te ríes de ese razonamiento. Pero checa, ve bien en tu catálogo de defensas y justificaciones y todo, ¿qué hay parecido con eso? Bueno, yo no soy como estos. Yo no llego en la cuarta canción, llego en la tercera. Dios está obrando en mi vida. Oh, ok. Ahora, puntualidad, como digo, es un concepto, no es un absoluto, es un concepto. Y en mi vida, el culto empieza de este sábado en la noche. O sea, mi mentalidad, mi preparación, mi quehacer y todo eso, entonces, es diferente. Eso afecta, además soy el pastor y necesito llegar a cierta hora, pero afecta cómo contemplo todo el culto, todo el acto de reunirnos, adorar a Dios, escuchar su palabra y demás. Nomás piensa esto. Pero estamos todavía en el tiempo de gracia. Si llego en la cuarta o la quinta canción, estoy bien. Llego antes que levanten la ofrenda, estoy bien. Ya pagué mi boleto. O sea, ya, ¿qué me están cobrando? ¿Sí me explico? Entonces, Pablo venía desde ahí. Desde más allá que tú y yo estamos, más allá. Entonces, él está diciendo, no me reclutaron, ni lo andaba buscando. No lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y no como él esperaba. El acercamiento de Pablo no era como ese asombro de que el Dios viviente me vino a buscar. Eso pasó a Moisés, pasó a Abraham, hasta pasó con Jacob en Betel. El que yo no buscaba, me vino a buscar. Eso es gracia, eso es el asombro. Y tú y yo necesitamos ser esos hombres y esas mujeres, asombrados. El que no, yo no lo buscaba, me vino a buscar. El que yo no preguntaba por él, me conoce y me llamó por nombre. Y entonces, eso es lo que nos deja así. ¿Y qué me dice? ¿Y qué me pide? ¿Y qué me ofrece? Entonces, dice, sino por revelación de Jesucristo. O sea, eso no quiere decir que Dios no usa gente. Dios había usado a cristianos que Pablo encarcelaba. Dios lo había usado. Algunos sugieren que el joven rico, que se fue triste después de un encuentro con Jesús, fue el mismo Pablo. Otros dicen que fue otra persona. Pero algunos dicen, yo creo que es Pablo. Y pueden sustentar sus argumentos. Entonces puede haber hasta cierta enemistad o amargura de ese joven rico, si es Pablo, hacia los cristianos, porque ellos, bien quitados de la pena, y eso es lo que pasa, hay gente, yo tengo amigos y contactos en mi vida que han ido a AA, y todos ellos tienen algo en común, que cuando ahora sí voy a buscar a Dios, su esposa, que ya sufrió lo que una mujer no tiene que sufrir, con su alcohólico. Ah, ahora quieres ir a la iglesia. Yo sigo con lo que yo hago. No, pero ahora quiero leer la Biblia. O sea, tú ya no me puedes decir. Y muchas mujeres aquí han pasado algo parecido con su marido. O que ahora sí vamos a la iglesia. Ah. Ahora me vas a educar a mí. Ahora me vas a jalar a mí. ¿Por los cabellos como antes o no? O sea, eso es muy perro para un hombre convertirse tarde. Por eso busca al Creador en tu juventud para que no te estén reprochando al rato. Bueno, entonces es mi paráfrasis de Salomón. Pero piensa en eso, ¿qué sería para alguien como Pablo, con una reputación terrible para los cristianos, tener que decir, todo lo que yo antes quería destruir, ahora lo estoy edificando? Y ellos están, no, nos está espiando. ¿Quiere ver quiénes son? Está tomando, vamos a tomar una selfie con el nuevo hermano en Cristo, Pablo, pero estamos tomando, ya está registrando, ya está documentando quiénes son, ya es su amigo en Facebook, ya los va a arrestar. Podría ser. Entonces los cristianos estaban así. Pues gloria a Dios, desde aquí lo digo, pero no me acerco con él. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Pablo, no te estoy enviando a los judíos. Te estoy enviando a las naciones, a los gentiles. Y eso es, entonces tenemos que ver qué es lo que Dios hace. Pudo haber llamado a alguien que tendría menos dificultad construyendo un enorme y larguísimo puente cultural, religioso y todo, para poder sentarse a comer con gentiles, simplemente sentarse a comer con ellos. O lo que sería ir al foro de los filósofos en Atenas y conversar y hablar de lo que él cree. Y no usar terminología religiosa que ellos no entienden. Entonces nosotros decimos, no, pues qué bendición. Mira, para el católico una bendición es cuando el cura va y echa agua bendita y hace algún rezo y oficia un acto de bendecir tu negocio, tu casa, tu camioneta, lo que sea. Es una bendición. Dices, ¿qué bendición? Me acompañó mi primo aquí al servicio. Entonces, yo tengo trato con gente que no te entiende cómo hablas. Tu lenguaje, tu terminología. Entonces, y no entiendes por qué tus hijos no te entienden, porque tú no les entiendes, tú no sabes con quién estás hablando nunca. Ya te has hecho religioso, ya te has hecho como Pablo se hizo. Ahora, él no puede decir, no, pues es que esto es kosher, esto no es kosher. Imagina, Pablo va a Grecia y están, oye, vamos a cenar algo, ¿no? ¿No tienes hambre? Pablo dice, sí, tengo hambre. Mira, conozco el mejor lugar, son tacos al pastor, increíbles. ¿Tacos al pastor? ¿Qué es? Pues es carne de cerdo y eso no es kosher. Ay, pues ahí nos vemos entonces. ¿Qué vas a hacer, Pablo? Y a eso le está costando, porque son convicciones muy profundas que él tiene. Entonces, ve lo que él dice, lo que él tuvo que hacer para alinearse con lo que Dios quería hacer con él. Y cuando lees sus epístolas y cómo exhorta y cómo amonesta, tienes que tomar en cuenta cuánto caminó para poder hablar de santidad a un gentil. No está diciéndolo como judío, está diciéndolo como enviado de Dios. Entonces, sin bajar el nivel, sin bajar la definición de santidad, o la definición de justicia, o la definición de una vida recta, está hablando a gente que no sabe quién es a Abraham, por ejemplo. Y hace referencias a tal profeta, ya tienen que explicar todo acerca del profeta. Simplemente para decir versículo 2, para que ya se ubiquen con él. Y eso te ha pasado a ti, tienes tu trasfondo, tienes tus conocimientos, y llegas aquí y decimos, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas, y dices, ¿qué? ¿Qué es Gálatas? Y ahí vas, empiezas en Génesis, así con tu Biblia. Como y todo el mundo se entera, y tú estás así rojo de pena, y así es. Somos gentiles, no tenemos conocimientos anteriores, no tenemos un trasfondo que nos preparara para esto. O sea, llegamos sin saber y se nota que no sabemos. Ok, entonces, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. O sea, califica el judaísmo no como la religión, sino una religión. No como que eso es el único modo de vivir que Dios reconoce o acepta, como un modo de vivir. Entonces, por eso parece raro que decimos, pues Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra. No hay otro camino, no hay otra verdad. Como que, pues eso es muy como prepotente. pero al mismo tiempo como que muy flexibles y muy permisivos en otras cosas. Pero Pablo aprendió algo. Entonces, cuando vuelves a leer Romanos, y él está hablando de cómo Abraham fue justificado por la fe, eso nos dice que él, como fariseo, cómo tuvo que hacer como una renovación de su entendimiento y dejar que la palabra de Dios restableciera sus definiciones. ¿Quién es Dios? ¿Qué es su justicia? ¿Qué es fe? ¿Quién fue Abraham? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham y qué significa? Y al creer yo lo que Dios promete, ¿qué significa? Entonces de repente encontramos a Pablo con todo lo que él era y sus credenciales. Lo encontramos en un lugar muy parecido al nuestro. Con todo lo que él había sido, no está muy lejos de nosotros en sus conceptos confundidos. Entonces, cuando lees la Biblia y no entiendes, tienes que recordar a Pablo que leía la Biblia con nuevos ojos y no entendía. Porque Jesús de Nazaret resulta ser lo que Pablo no pensaba. Y que el Mesías resultó ser el que Pablo decía que no puede ser. Entonces Pablo, eso explota todos sus conceptos y su diccionario. Ya está destruido y tiene que levantar otro cuaderno de definiciones con otras preguntas y presentar el examen de otra manera. Entonces, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, porque que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. Es interesante que lo que llamaban el camino era un término que los creyentes usaban entre sus compañeros, sus compatriotas judíos, el camino. El judaísmo, Pablo entonces califica el judaísmo como una cultura y una religión. Eso es muy fuerte para que alguien que de eso era, hebreo de hebreos, y Jesús hablándole en hebreo, y los que venían con Pablo ni eran tan de pura sangre como él, y su cultura no tan pura, y su religión no tan pura como de Saulo de Tarso, y Jesús diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es duro dar cosas contra el aguijón, o sea, yo voy a ganar. Entonces tú estás terqueando conmigo, Pablo, pero yo voy a ganar. ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Oh, ¿me puedes dejar despedir a estos hombres que ellos no vean la sangre cuando tú me decapitas? Tú me vas a destruir porque yo he venido. Si tú eres Jesús, entonces tú eres el Mesías. Esta gloria que le va dejando ciego. Y ciego entra a Damasco y Dios de misericordia se revela a Jesús a Pablo al punto de entrar a Damasco, no al punto de salir de Jerusalén, porque entonces a lo mejor no va. No, pues ya quedé ciego, pues regresemos y los mismos sacerdotes ya van a cancelar las autorizaciones que habían dado para que él hiciera y todo. No, o sea, ya muy avanzado el asunto, Jesús lo interrumpe. Entonces, pero vemos el contraste entre lo que Pablo hacía y lo que Dios hizo. Dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, importante, de los antepasados. No está diciendo, bueno, mis papás así me inculcaron. Aunque muchos me han dicho durante mi tiempo, es que no, pues yo no puedo dejar la religión que me inculcó mi mamá. Ah, bueno, ¿y tu mamá te inculcaba que anduvieras con ese vago que ahora es tu esposo? Entonces, ¿cómo honras a tu mamá en esto, pero en esto no? O sea, son excusas. ¿Qué hacemos? Y otra vez justificando, discutiendo con el árbitro, que finalmente, porque él quiere, saca una tarjeta roja y fuera. Es porque él quiere, porque él manda. Y empieza toda la discusión después de que si era justo o no, si era penalty o no, y toda la discusión, pero el hecho es de que ya lo expulsaron de la cancha. Entonces, pero mucha gente invoca eso. No, pues es mi cultura. ¿Ah, sí? ¿También eres huachicolero? ¿Qué más? A ver, cuéntanos más. No, pero es que, entonces, como que ya deja eso. Es que yo soy egresado de UNAM. Oh. ¿Qué más? Entonces invocamos y ponemos esto, realmente son tabiques que estamos poniendo para hacer una barrera, y Dios va empujando la barrera y dice, te estoy hablando. Entonces Pablo hace un contraste, dice yo perseguía, yo asolaba, yo aventajaba, yo rebasaba a todos mis contemporáneos. O sea, lo que era normal para alguien de menos de 30 años, yo tenía lo normal para alguien de 50. Aventajaba, o sea, yo esto. Entonces, nadie me podía decir, dice a los filipenses, irreprensible, nadie le podía decir nada contra Pablo en su entorno de judíos. Nadie le podía criticar. El problema es que finalmente no voy a tener que dar defensa a los que me rodean, sino a Dios. ¿Y con qué boca voy a hablar frente a Él? Entonces Pablo dice, pero, y esos son los peros de Dios, como pero Dios, que es por su gran misericordia, por su gran amor, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Otra vez con los efesios, Pablo insistiendo, ni lo estaban buscando, andaban muertos siguiendo la corriente, no andaban así con una inquietud. Esa inquietud empieza porque Dios te está llamando. Y cuando tú ya vas calificando insuficiente, defectuoso, no es verdad, a filosofías, religiones, posturas, puntos de vista, tú los vas tachando uno por uno. A veces sucede todo junto, a veces lleva años diciendo esto no es verdad, esto es falso, esto no funciona, y así vamos llegando a eso. Pablo en un momento cruzó toda esa distancia de enemistad con Dios al arrepentimiento, pero ese arrepentimiento empieza un proceso de renovar su entendimiento. Vamos a ver. El contraste es, pero cuando agradó a Dios, cuando Dios quiso. Entonces puede ser que tú has estado esperando o aún esperas a alguien que cambie de idea, que se convierta, que ya crea en Jesucristo. Y tú estás esperando. Y va a ser cuando Dios quiere. Y entonces tu verdadera dificultad no es que si Dios puede, es si Dios quiere. Y ahí se derrumba tu confianza y tu gozo porque dices, yo creo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque está tardando. Entonces tienes que aprender qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que a Dios le hace feliz? Entonces eso empieza a revelar los secretos de tu corazón que muy, muy, muy adentro tú sabes y tú crees que Dios no es bueno, que Él no ama salvar al perdido, Él no viene buscando al que está perdido, Él no se deleita en perdonar realmente. O sea, eso es tu convicción básica. Y tienes encima de eso todo tapizado de, ay, pues sí, Dios, y Diosito, y Dios es bueno, yo tengo mucha confianza, yo estoy esperando en Dios, pero por dentro te estás muriendo. Entonces tu desafío es esto, ok, Dios, quiero conocerte. Y vas a descubrir, así me estás conociendo. Yo te estoy haciendo esperar, no porque no quiera hacer lo que tú esperas, no porque no pueda. O sea, tengo que juntar firmas. O sea, tenemos que orar mucho, mucho. Y digo, o sea, ¿para qué? ¿Convencerle a Dios? Cuando 100 mexicanos digan, entonces Dios va a decir, pues ni modo. Si hacemos huelga de hambre, vamos a ayunar. Entonces hacemos huelga de hambre, Dios va a decir, ay, qué pena. Están ya desmayados de hipoglucemia, pobrecitos. Pues voy a conceder su deseo. No, ese proceso es para alinearme con lo que Él quiere. Pero eso viene operando en mí una convicción de que Dios quiere algo bueno. Y yo necesito descubrir qué es. Entonces, cuando vienen malas noticias y dices, ay, nomás faltó esto. Dios dice, no, falta más, pero ahí vamos. Y entonces tienes que conocer más a Dios, a quien tú estás esperando, a quien tú estás orando. Tienes que conocerle más y te va a costar. Y vas a perder cosas en el camino para poder adquirir otras ideas y definiciones. Entonces, dice, ¿cuándo agradó a Dios? Es cuando en el camino a Damasco. Pero dice, ¿qué me apartó? Y apartar aquí es la palabra, de donde viene la palabra fariseo, los apartados. Ellos no tenían contacto y convivencia con pecadores. Por eso el fariseo, Simón el fariseo, cuando Jesús es invitado a su casa, lo recibe y entra una mujer que su único calificativo es pecadora. Entonces, ¿qué te gustaría decir una mujer pecadora? No, es corredora de bienes raíces, o es maestra, o es pediatra. No, es pecadora. Y eso otra vez es como doble A. Tú pasas a tribuna y dices, hola, soy Jaime, soy alcohólico. Y todos tus demás atributos y todo lo que se le puede acreditar a tu nombre, que yo soy licenciado, yo tengo 2 maestrías... Sí, pero lo que tienes en común aquí, tu único calificativo en esta reunión es pecador. Me llamo Jaime, pecador, ni apellido. O sea, ¿reducido a qué? Reducido a uno que recibe misericordia, a uno que recibe gracia. Eso es mágico. O sea, te quita el peso de tener que justificarte y discutir y discutir y discutir toda la vida con el árbitro. Y te deja callado. Pero descansa tu voz y puedes escuchar. Entonces, dice, ¿cuándo agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre? Lo que Dios le dice a Jeremías. Dios le dice a Abraham acerca de su hijo Isaac antes de nacer, ¿cuál es el propósito de Isaac? Le dice a Isaac, ¿cuál es el propósito de Jacob y Esaú? Le dice a Jacob, ¿qué va a ser la finalidad de cada uno de sus hijos con las 12 tribus que van a ser de ellos, las 12 tribus de Israel? Y le cambia su nombre de Jacob a Israel. O sea, eso es muy drástico, es muy fuerte. Pero cuando tú ves que Dios le dice a Abraham su propósito, Abraham no cumplía el propósito de Dios. Abraham titubeaba en la fe. Abraham tenía miedo, va a Egipto con su esposa Sara, con su piercing en la nariz, y le dice, vamos a Egipto y no hay temor de Dios, y si te preguntan, eres mi hermana. ¡Ay, qué valor, hombre de fe! Te escondes detrás de una mujer, ándale, le pones por delante a la mujer y que le toquen la balacera. No era un hombre de fe, no era un hombre que confiara en Dios, no era un hombre que estaba seguro del plan de Dios. Llegó a ser. Pero Dios le dio la promesa cuando Dios quiso, no cuando Abraham era apto para escuchar y demostrar su fe en esa promesa. ¿Cómo te llamó Dios? Ya tenías todo bien y cuando tú sales a caminar como pata, tus patitos van todos a... No, tú sales como gata y los gatitos van a donde quieren. Y tienes que ir a traer a cada gatito. Y cuando llegas, estos 2 ya se fueron. Entonces dices, no, mi vida es un desastre. Dios dice, así mismo, así mismo. Y ¿sabes qué? Va a seguir siendo un desastre, un buen. Pero me vas a conocer. Así. Que yo pongo orden en tu caos. Pero a veces lo que pasa es que como papás queremos criar hijos buenos, entonces queremos hijos bien portados. Y como cristiano, hijos bien portados tocan en la alabanza. Entonces ya le compro batería para que le guste. Entonces le voy empujando. Una vez estábamos bautizando gente en un balneario y una mamá empujó a su hijo de como 8 años, no le empujó al agua, ya estaba. Pero nomás le faltaba. Entonces, sí, pues aquí una vez que se ha bautizado y el niño todo temblando y así, digo, no quieres, ¿verdad? Y tiene miedo de decir no. Digo, bueno, no me tienes que decir porque tu mamá me está oyendo. Y supe. Así, o sea, escucha tú mi niño y atiende tu mamá de este niño. No estás listo para esto, ¿verdad? Pero déjame orar por ti. Que cuando sea el tiempo que tú puedas decir públicamente, esto es lo que creo y así voy a vivir con la ayuda de Dios, entonces yo te voy a bautizar. ¿Pero por qué quiere? Porque era un desastre su familia. Entonces este es el más pequeño. Entonces sus hijas, aunque sea, que de una vez lo acerco a Dios, aunque él no quiera acercarse, lo empujo. Y así, entonces, pues sí que así que se le pegue algo. Mientras, porque estoy con un niño y este así, otro niño viene como así con sus flotes y avienta agua sobre mi Biblia que ya se enchinó todo en Romanos 6 y ahí sí estoy explicando todo y digo, ¿qué onda con eso? Entonces mira, te traje a mis papás. Alguien una vez me encuentra en la rampa, dice, oye, va a venir mi hermana, tienes que decir esto y no decir aquello. Digo, mejor tú predícale. Ah, eso vienes haciendo y no funciona, ¿verdad? Entonces tú me vas a decir lo que sí funciona, aunque para ti no funciona. Eso es enfermedad mental. Vamos a seguir haciendo las cosas, diciendo siempre las mismas advertencias, las mismas promesas, los mismos incentivos que no producen efecto, pero si Jaime lo dice, va a funcionar. Digo, gracias por el piropo, pero no. Entonces Pablo dice, cuando agradó a Dios, entonces a veces tienes que perder a tus hijos más, y duele. Tienes que perder tu matrimonio más, tienes que perder tu salud más, tienes que perder la prosperidad más, para que quede sin lugar a duda que pero Dios intervino. Y es terrible, pero cómo magnifica a Dios, que te da vida cuando andabas siguiendo la corriente, muerto en delitos y pecados. O sea, realmente, ¿de dónde yo estoy insistiendo? ¿Cómo yo voy a torcerle la mano a Dios? Si puedo torcer algo, es porque Él me dio vida, estaba yo muerto en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo le puedo obligar a Dios? ¿Y cómo me atrevo a pensar que a Dios hay que obligarle, hay que chantajearle, hay que manipular sus sentimientos para que Él quiera salvar, para que Él quiera redimir, para que Él quiera sanar, para que Él quiera darme paz, como si Él no quisiera de antemano hacerlo? Entonces Pablo dice, cuando agradó a Dios, que para los que ya habían muerto por las actividades de Pablo, ya era muy tarde para ellos. Imagínate reuniéndose con gente en las reuniones de cristianos que eran familiares de sus víctimas de Pablo. ¿Cómo se sentiría? Entonces, muchas veces lo que hoy hacemos es que no, pues fíjate, tal futbolista se convirtió. Va la gente trepándose para ir a unas reuniones que va a dar su testimonio. Y si su jardinero, no, pues ahorita ya el chícharo se convirtió, pero también la que limpia su casa. ¿A cuál iglesia que invitó a cada uno a dar su testimonio? ¿A cuál vas? Voy a llevar, es que mi sobrino, cómo ama el fútbol, entonces lo voy a llevar así. Entonces tienes que buscar algún jardinero para que quieras escuchar al jardinero del chicharito o a la muchacha del chicharito, a su chofer o a ver qué, al que le arregla su wifi. Pues voy a buscar a alguien así, el que es de electrónica, y le voy a llevar, hello. Pensando que están, si están predispuestos, quizás al oír el Evangelio ya quieran creer. Pero Pablo oyó el Evangelio y no quiso creer, y no quiso creer, y no quiso creer, hasta Jesús le sacara el pie y ¡pum! Trompada al piso. Saulo, ¿qué onda contigo? ¿Qué traes? ¿Por qué me haces así? ¿Qué? Estás maltratando a mi gente y yo lo tomo muy personal. ¿Qué onda? No, pues nada, párate, entra a la ciudad y ahí te voy a mostrar lo que vas a sufrir por mí. O sea, Pablo recibió sentencia, pero él dice, no, fue misericordia, no me destruyó. Y ha ido obrando en mi vida para que yo deje atrás lo que no ayuda, lo que solo estorba. Entonces están a punto de naufragar en el mar Mediterráneo y dice, esta noche estuvo junto a mí un ángel, estaba orando por todo el barco. Estuvo a mi lado un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Eso era su sueño y su anhelo de Pablo, pero lo hacía siguiendo las tradiciones de sus padres, que no daban eso, que no producían eso. Entonces, piensa, ¿qué es lo que tú has venido haciendo, insistiendo en que se haga de cierta forma y no trae efectos? Sería mejor cambiar la estrategia, ¿no? Cambiar tus definiciones un poco. Pero, ¿qué hace Pablo? Vamos a leer. Cuando agradó a Dios en el camino a Damasco, no antes, que me apartó desde el vientre de mi madre, ya tenía un plan que no tenía que ver con la disposición de Pablo, con la disponibilidad de Pablo, pero eso es un fuerte argumento en contra del aborto, Porque entonces al abortar ya lo aceptan, sí estamos extinguiendo una vida, pero probablemente va a tener síndrome de Downs. Probablemente va a tener una discapacidad o va a vivir en mucha pobreza. ¿No? Y estás quitando, privando la oportunidad de alguien que lleva la imagen de Dios, aunque la lleva chueca porque tiene una discapacidad, no como tú. Y tu vida vale la pena vivir. Entonces, cuando empiezas a estudiar filosofía, muchas veces, primer semestre, te ponen una pregunta hipotética. Sabiendo lo que la vida de Adolfo Hitler produjo, de muerte, de sufrimiento, de guerra internacional, o sea, todo lo terrible, más de 6 millones de muertos gracias a él. Si pudieras tú terminarle antes de nacer, ¿lo harías? Y es sorprendente decir cuántos dirían que sí. Ah, no, pues sí. Entonces, la vida de Adolfo Hitler vale menos que esos 6 millones. Y es interesante cuántos descendientes de sus víctimas dirían no. Déjenlo vivir. ¿Por qué? Porque cada uno va a manifestar quién es. Es costoso. Es difícil. Entonces, pero estamos diciendo, esta vida no vale la pena vivir. Y en alemán tenían un término. Entonces pasaba el van a tu casa porque traes un niño que tiene Downs o una discapacidad o algo así. Y viene el van y lo vamos a llevar a un lugar que es especial para que los cuiden, para que hagan rehabilitación. Y tenían el ducto del escape pasando monóxido de carbón al interior del van. Entonces, cuando llegaban ya se habían muerto. Pero nomás se van durmiendo, no duele, no pasa nada. Pero esto en alemán son vidas que no valen la pena vivir. Okay. Job dijo, mejor no hubiera nacido. Maldito el que trajo noticias de mi papá. Tienes un hijo. Okay. Entonces algo sucede en el ser humano que llegamos a pensar, mi vida no valió la pena vivir. No quiero vivirla. O esa vida o aquella vida no vale la pena vivir. Y Pablo está diciendo, me apartó desde el vientre de mi madre. Sin saber en la historia cómo iba a ser Pablo, sin haber tomado una decisión, una acción, sin haber una predisposición en Pablo hacia, y toda la vida que él vivió hasta que Cristo le interrumpiera en el camino, todo lo que Pablo indicaba es que este no es apto para ser seguidor de Jesús. ¿Conoces a alguien más así que no es apto para ser seguidor de Jesús? Y tú dices, exacto. Entonces, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, no viendo, bueno, este es muy terco, es muy cabezón, pero si yo le toco la vida, o sea, simplemente le voy a tocar con mi amor. Entonces tú traes a tus invitados que Dios le toque con su amor y empujas a tu niño que toque la batería, una guitarra, un teclado, o tu niña que esté como corista, man que sea. Entonces, ay sí, pero para que le guste, que esté cerca. Mira, cerca solo importa cuando es un bombardeo o cuando estás jugando rayuela. Entonces cerca importa. Pero cerca y no estar en Cristo es estar sin Cristo y es sin esperanza. Perdido. Entonces dice, revelar a su Hijo en mí. Cuando le agradó. El tiempo y el modo de Dios en hacer estas cosas. Leí un artículo y el título me llamó la atención. El futuro de misiones está seguro por el calvinismo. Y me quedé así. A ver. Sí, porque todos los elegidos, todo lo que Dios escogió, va a llegar a Cristo. Bueno, entonces no tenemos que mandar misioneros, no tenemos que apoyar con fondos, no tenemos, o sea, si de por sí se va a dar lo que se va a dar, pues entonces yo me dedico a otra cosa. Entonces, y yo me quedé así, dije, sí, pero cuando Jesús pasa frente a Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, y dice, sígueme. ¿Por qué Jesús le dice, sígueme? ¿Mateo lo iba a hacer? ¿Por qué entonces le dice a Pedro, Pedro, cuando has vuelto, fortalece a tus hermanos, me vas a entregar, pero cuando has vuelto, ¿por qué le dice? Si ya oraste por él, es más, ¿por qué Jesús oró por los que creían en él? Si de por sí iban a ser fuertes, iban a creer su palabra, iban, o sea, entonces, ¿por qué traducir la Biblia en los idiomas de toda etnia? ¿Por qué? Si los que van a creer de alguna manera u otra. Pero Dios ha designado que a través de vasos incompletos, vasos defectuosos que somos nosotros, se predique eso. Pero ahora está llamando a Saulo de Tarso, un fariseo, un hebreo de hebreos, súper, hiper legalista, extremista, sin tiempo, sin piedad para el que es diferente a él entre judíos. Ni mencionando a gentiles. Esos son combustible para el infierno. Pero entre el pueblo que es la casa de Israel, estos son unos reprobados. Los gentiles ni entran al caso. Y Dios dice, ahora tú vas a ir a las naciones y vas a anunciar mi nombre. El nombre que yo te di en el camino, cuando no te destruí. Entonces vienes con otro hombre y otra definición. Reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No porque no necesitas reunirte con cristianos y escuchar lo que otros entienden y conversar sobre la Biblia. No por eso. No vayas a decir, entonces ya no vengo. Bueno, si no quieres venir, no vengas. Pero no es por eso. Y Pablo no está diciendo eso. Sino lo que él está enfatizando es que, ¿qué hizo para estar donde él está? Y da una evidencia, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Arabia aquí no es Arabia Saudita ni Dubái o algo así, sino lo que es ahora Jordania. Era parte conquistado del Imperio Romano, entonces su capital era Petra, que aparece en las ruinas de Petra en la película de Indiana Jones. Así que, así, por eso es arquitectura romana. Entonces, ahí están con eso, y eso que tú ves que es el según el templo y el sagrado Grail y todo eso, eso era la tesorería de la ciudad, nada más. Entonces, dices, sí, ya te echo a perder todo, ya te quito todo el gusto, ya no puedes disfrutar la película. Ok, no, disfrútala, nomás que tú sepas que eso, cómo fue. Y esa era en medio del desierto, esa capital, Petra, en Arabia, y se llamaba Nabatea, la zona, y Roma conquistó a los nabateos, entonces lo llamaban Arabia. Entonces va a Arabia, porque como José y María fueron a Egipto, es parte del Imperio Romano, pero está en otra sección jurídica, legal y de gobierno. Entonces puedo estar aquí y los de Damasco que me querían matar, aquí nunca van a conseguir permiso porque hay enemistad entre las dos provincias. ¿Okay? Entonces al ver eso, Pablo está ahí ese tiempo en Petra, en Arabia, está haciendo ¿qué? Está abriendo las escrituras y decir... Entonces cuando Dios llamó a Abraham y dice, y le fue contado por justicia cuando Abraham creyó a Dios, eso cambió toda su definición de justicia y de fe y de que Dios propone y promete algo. O sea, cambió su definición. Entonces cuando vas leyendo en las epístolas de Pablo y vas leyendo en Romanos, estás leyendo lo que un hombre cambió y renovó su entendimiento con las escrituras. Por eso él dice en Romanos que cómo creerán si no oyen, y cómo oirán si nadie les predica, y cómo van a predicar si no son enviados. Eso es lo que él empezó a decir. ¿Cómo es que las naciones se alegrarán en Dios? ¿Cómo? Si son combustible para el infierno. Entonces Pablo empieza a decir, Jesús me está llamando a ir a predicar su nombre en los gentiles. Entonces las naciones, los gentiles se alegrarán en Dios. ¿Cómo? Por el evangelio. Hay que ir. ¿Y cómo? Pues yo no quiero. Yo no me siento cómodo. Imagínate, le invitan a tacos al pastor y Pablo está, yo solo como kosher. Pues esta noche vas a cenar tacos al pastor, mi Pablo. Y cuando dicen, te pido otra orden, vas a decir que sí. Y lo vas a disfrutar, con o sin piña, lo vas a disfrutar. Entonces piensa en eso, o sea, eso es un larguísimo puente. ¿Y por qué así cuando había otra gente, el mismo Esteban con el nombre en griego, te dice que su cultura era como más accesible a convivir con gentiles, con gente que habla griego y todo eso? Y Pablo no. ¿Por qué lo está diciendo? Para que quede claro y que no quede ninguna duda que esto viene de parte de Dios. ¿Y cuántas cosas en tu vida, antes, ahora o en un futuro, cuando le agrada a Dios, serán así, para que no quede ninguna duda que aquí fue la mano de Dios? No porque tus buenos argumentos o tu buen ejemplo, tus buenas explicaciones o tu mucha fe no es lo que obró el cambio, sino Dios por su gracia. Entonces me llamó por su gracia y reveló a su Hijo en mí, entonces para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Entonces no lo llamaron. Oh, entonces igual, pues fíjate, el perseguidor de la iglesia ya se convirtió. ¡Órale! Pues invítalo a dar su testimonio en la iglesia, ¿no? Dirían, ¿estás loco? Y si está espiando nada más, si está dejándose pasar porque ahora es cristiano, que realmente vamos a tomarnos selfies con él, y con eso ya salimos todos, identifican los rostros y las cuentas de Facebook y ya vienen por nosotros. Yo no. Entonces, pues, aunque sea su jardinero que dé su testimonio. O sea, imagina, eso fue problemático para ellos. Es una realidad en la China que no sabes con quién estás congregando. Si son en verdad creyentes o si mañana vienen a arrestarte y están simplemente esperando que tú digas una cosa fuera de orden. Y así fue en la Unión Soviética mucho tiempo. No sabías, entonces, ¿congregas o no te congregas? Dices, yo voy, voy a escuchar la palabra y voy a orar y voy a cantar alabanzas en presencia de mis hermanos y quizás hermanos falsos y algunos espías. Así voy a hacer. Eso era la realidad para ellos. Entonces ve lo que sucede. Pablo entonces dice, no me citaron, dice, volví de nuevo a Damasco, y leemos en Hechos 9, cuando se convierte, cómo lo que pasa, pero te da la impresión que duró muy poco en Damasco y ya lo querían matar. Pero dice, pasados 3 años en Damasco, fue un buen de tiempo, 3 años y ya lo querían matar por fin. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, simplemente para conocer a Pedro. Y algo que va a mencionar ya en capítulo 2 es que no me agregaron nada, no me corrigieron lo que yo enseño, no me cambiaron lo que yo predico. Simplemente él, viendo en las Escrituras, pudo concordar exactamente con lo que los apóstoles, los discípulos de Jesús, ya venían enseñando. Y por eso es tan importante congregarnos y comparar y decir, ¿lo leíste? Sí. ¿Lo leíste? Sí. ¿Lo entendiste? ¿Cómo lo entendiste? Y todos empezamos a decir, sí, yo lo entendí igual, entonces ha de ser verdad. Y luego lo empezamos a vivir y a hacer y empezamos a comprobar, pues sí, jala. Pero entonces a veces no jala hoy, sino en un tiempo en el futuro. Pero entonces estamos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice eso. ¿Lo entiendes así? Sí. ¿Lo entiendes así? Sí. ¿Sucede rápido? No. ¿Sigo confiando? Sí. Y necesitas convivir con gente que está en eso, en espera, que está siendo probado, que está teniendo que no recibir lo que tanto quiere recibir y tiene fe para recibirlo, pero Dios está haciéndote esperar. ¿Por qué? Para que tú le conozcas a Él, que es mucho mejor. Pero tú dices, sí, pero ¿por qué no habló a Pablo antes y llevó a mi tío a la cárcel y ahí murió? O sea, ¿será Dios bueno porque deja a un fiel que muera? ¿Será Dios fiel? ¿Será Dios fiel y será Dios bueno si deja que alguien muera de cáncer que hace falta en su familia? ¿Será Dios? Eso es tu dilema. Entonces tenemos que acudir aquí y tenemos que ver cómo José en Egipto, el hijo de Jacob, le fue mal y le seguía siendo muy mala vida la que tuvo en Egipto, más de 20 años. Y su descripción de ese tiempo de José es, más Dios estuvo con José. Mas Dios estuvo con José, ahora va en la cárcel, ahora falsamente acusado, ahora vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Qué más falta? Pues no, pues ahora que se le seque una mano, que se le seque un ojo, que se le caiga la boca de apenado y avergonzado. Y a ti te pasa, dices, no, pues de una vez así que truene, que llueva, que tiemble, que me abra la tierra y que me trague. Sí, o sea, para que todo el mundo sepa, o por lo menos que ya se olviden de mí y ya no hablen de mí a mis espaldas. Y vergüenza, humillación, y estás viviendo eso quizás, ¿verdad? Y miedo, incertidumbre de un futuro. ¿Y cuál es tu dilema? Como José. ¿Yo qué hice? Pero Dios le dio dos sueños de un futuro, pero él no sabía cómo se puede realizar eso. Como Abraham, Dios le dice, tú vas a tener un hijo y Sara va a tener un hijo. Entonces, bueno, aunque sea Ismael, y Dios dice, te dije Sara, no otra. Ismael solo provocó más problemas para Abraham y su descendencia, pero ahí está. No, pues esto, mejor, que Ismael viva adelante. No, yo quiero hacer la cosa que no quede ninguna duda, ¿quién hizo esto? Que no fuiste tú, sino yo. ¿Por qué Dios es celoso en ese punto? Porque el mundo no ve a Dios, el mundo no conoce y no sabe cómo es. Ni tú y yo tampoco, apenas estamos descubriendo. ¿Y cómo lo podemos entender? A través de cosas que son inexplicables. Y muchas veces no recibir explicación como José. Él al final, cuando ve a sus hermanos delante de él haciendo lo que él soñó, le cae el 20. Yo creo que él había ya hecho esto. Su primer hijo se llama Manasés. Dios me está haciendo olvidar. ¿Olvidar qué? La buena vida que tuve. Con sus promesas, con su esperanza. Dios me está haciendo olvidar. Y luego su segundo hijo, Efraín. Dios me está haciendo fructífero en la tierra de donde yo no soy. O sea, esa es la descripción que él da de su vida. Pero Dios está usándome en Egipto para salvar vida. Y llegan sus hermanos. Y están postrados delante de él. Y él llora porque se da cuenta. Dios está haciendo lo que me dijo, pero no es cuándo, sino cuando a él le agradó. No es cómo, sino como a él le pareció. Y cuando sus hermanos dicen, perdónanos, él dice, ustedes me querían hacer mal y Dios quiso salvar a nuestra familia aquí. Ya no hablen de eso. Y les pudo perdonar cuando lo querían matar y para no matarlo lo vendieron. ¿Qué te han hecho a ti? ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que te ha sido tu porción en la vida? ¿Y qué podrás decir al final? Pues lo que otros querían para muerte, Dios lo quiso para vida. Pero no como yo pensé y no cuando yo pensé. Nunca habrías escogido cuántas cosas que has vivido. No lo habrías escogido. ¿Por qué lo permite Dios? Eso es tu tarea. Conocerle más para poder dar, si es posible, una respuesta del por qué. Ahora yo te recomiendo como tarea, y con eso concluimos. Quedaron así sorprendidos los cristianos viendo y comprobando. Pablo ya es uno de nosotros, increíble. Pero con eso, haz una lista de tus porqués. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no sucedió el otro? O sea, todos tus porqués. Y sea honesto con Dios, sin miedo. Y quizás solo puedas decir como José, pero Dios estuvo con José. ¿Cómo sabes? Que no me morí en la cárcel. Y Dios estuvo con José. ¿Y cómo sabes? Que no me mataron mis hermanos y no me vendieron como esclavo. Pues mejor morir. Mejor esto ya y no seguir sufriendo. ¿Por qué prolongar esto? ¿Por qué Dios prolongó esto? Para prolongar su misericordia, para que tú le conozcas. Pero pon tus porqués ante Dios y luego con eso en mente, ve leyendo tu Biblia como haces. Y vas a ver cómo Dios va a cambiar lo que tú piensas y tus conclusiones y tus explicaciones y sus definiciones de tu vida pasada, presente y futura van a cambiar. Simplemente decir, ok, Dios está haciendo algo y no me pidió mi autorización, simplemente me lo aventó. Ahora necesito conocerle para saber por qué. Y eso es nuestra tarea hoy, conocerle para saber por qué. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Y la dificultad que todo ser humano tiene es indagar y conocer tus caminos y comprobar que eres bueno. Porque el mundo no es tan bueno. Y la vida que hemos podido vivir no ha sido siempre tan buena. Y nosotros nos reconocemos como no muy candidatos para ser amados por ti, para ser bendecidos o usados por ti. Pero ahí está Pablo. Y nosotros confesamos y reconocemos que no tuvimos disposición, no tuvimos inclinación hacia ti, sino te inclinaste a nosotros. Y viniste a buscar a los que no te buscaban y extendiste la mano al que escondía su mano contra ti. Y nos confesamos como los que mordían el rebozo para no saludarte. Y nos confesamos, Señor, como los que te miraban hacia abajo, por débil, por religioso, por santurrón. Y lo que nos ha ganado es la verdad. Lo que nos ha ganado es tu amor, porque viniste a preguntar por los que no preguntaban por ti. Y lo reconocemos, Señor, aquí estamos en pie. Y ahora queremos conocerte más, Señor, y queremos satisfacer nuestras dudas en ti. Y sí, vamos a pedir respuestas, y sí esperamos en ti. Y pedimos ahora, Señor, háblanos y enséñanos tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.